Hoy vamos a hablar de un cambio fundamental, que son los cambios en el tratamiento de nuestra salud. Estos cambios, algunos de los cambios que vamos a experimentar en nuestras vidas quizá no sean para mejor. Este, desde luego, es para mejor. Y tenemos a una fuente excepcional. Siempre traemos las mejores fuentes, evidentemente, pero la de hoy es verdaderamente una fuente muy útil para lo que estamos persiguiendo, porque es el doctor Federico Gutiérrez Larraya, que es el jefe de cardiología infantil en el Hospital La Paz. Pero es que, además de eso, es el director de innovación, de 3D, de inteligencia, de la aplicación de inteligencia artificial en la medicina, e impresiones. Yo el otro día tuve la suerte, entre comillas, de poder ser admitido a un quirófano donde estaba actuando un superordenador. Era un caso de cáncer de colon, era en otro hospital, no era en La Paz, era en el Puerta de Hierro, y allí pues vi un poco las innovaciones. Ahora la cirugía se hace sin manos humanas, pero sí con manos de ordenador de Da Vinci.
Sí.
Doctor, ¿va a ser totalmente diferente la curación, la salud, de lo que es en estos momentos? ¿Vamos a suprimir las manos humanas y a ser operados, por ejemplo, siempre por un robot?
Bueno, quizá lo veamos, ¿no? Quizá lo veamos. Todavía estamos lejos de que un robot por sí solo pueda hacerlo, porque siguen instrucciones humanas y son casos muy concretos y patologías muy concretas. No valdría en este momento para cualquier enfermedad. Pero desde luego el cambio tecnológico ha venido, lo tenemos encima y en los siguientes años van a ser de desarrollo espectacular. O sea que el futuro es mejor que el pasado.
Me parece haber leído algunas declaraciones suyas hablando de que la inteligencia artificial va a significar una revolución en el tratamiento de nuestra salud. Una revolución, se supone que, como yo decía antes, para mejor, ¿no?
Sí, porque cuando hablamos de tecnología estamos hablando de utilizar herramientas de las que el ser humano pues siempre ha tenido intención, ¿no? Porque hemos utilizado nuestros ojos, nuestros oídos, hemos utilizado nuestra cabeza para pensar, hemos recibido a través de sensores que tenemos repartidos por todo el organismo miles de señales, ¿no? Y hoy en día estamos empezando a utilizar tecnología que complementa estas funciones y puede ir más allá de lo humano, ¿no? Y de todas maneras el cerebro sigue siendo la esencia.
¿Lo estamos contando bien los periodistas? ¿La evolución que se está produciendo en la salud, lo estamos contando bien? ¿Somos sensacionalistas?
Desde mi punto de vista, sí, son sensacionalistas. O sea que las noticias son, en general, tienen poca continuidad y son poco profundas. Se aprovechan siempre circunstancias como de la última técnica o el caso más raro, el más grande o el más pequeño, ¿no? Y falta seguimiento, porque detrás hay un trabajo espectacular y además desde el punto de vista médico trabajamos con lo que se llama el método científico, o sea que hacemos la pregunta, la testamos, miramos el resultado y una vez que el resultado es aceptable, aceptable desde muchos puntos de vista, no solamente de enfermedad, sino también desde el punto de vista social y desde el punto de vista de eficiencia económica, una vez que eso lo consolidamos, ¿no? Pero sí que la perspectiva que tenemos muchos profesionales es de que las noticias salen en los noticieros varios y luego no tienen consistencia, luego no suponen realmente ninguna novedad, ¿no?
¿Qué tendría?
Además, hay que...
Sí, perdone, no, sí. Le digo porque nuestro programa, el programa del Foro Periodismo 2030, es nuestro lema es los periodistas cuentan el cambio, entendiendo que somos los periodistas los que tenemos que contar el cambio a la ciudadanía, los cambios, para que la ciudadanía sea consciente de eso. ¿Qué conductas tendríamos que variar?
Yo creo que se necesita un periodismo especializado. Se necesita un periodismo que conozca, que tenga formación en concreto, que sea una formación en un espíritu crítico, ¿no? Que conozca metodología y que sea capaz de tener paciencia para contemplar el tiempo. Porque los avances de la ciencia no son tan rápidos. O sea, que hay avances tecnológicos, pero que eso se quede de forma consistente en la sociedad requiere bastante, bastante tiempo, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, muchas veces el periodismo busca una noticia muy inmediata en un plazo de tiempo tiempo muy concreto y luego no hay seguimiento de ello, ¿no? Yo creo que se echa en falta, hay periodistas, que no voy a nombrar, pero hay periodistas que sí que nos gustan, porque sí que tienen formación y hacen una evaluación crítica, como estaba diciendo, ¿no? Pero no nos gusta el periodismo de telediario.
Bueno, a muchos no nos gusta el periodismo de telediario y no somos especialistas en nada, no crea. Pero razonablemente el ciudadano normal, ciudadano de edad media en estos momentos, razonablemente puede esperar vivir muchos más años y con mejor calidad de vida. Y me refiero desde el punto de vista de la biomedicina, me refiero desde el punto de vista del corazón, de otros órganos. ¿Realmente podemos esperar tener una vida mucho más razonable y muchos más años?
Sí, vamos. O sea, estamos aumentando la preocupación es aumentar la vida, desde luego, en cuanto a la edad. Y ya sabe que hay muchas corporaciones internacionales con personas y científicos de mucho renombre ahí. En este momento la concentración está en aumentar la calidad de vida en los años que vayamos a vivir, ¿no? Y para esto se necesita una aproximación holística, en el sentido de que necesitamos una aproximación técnica con todos los avances que se pueden presumir, pero también integrar otras áreas del conocimiento humano que hasta ahora pues no había forma de integrarlas, ¿no? Me refiero al medio ambiente, a la genética y a otras muchas cosas que hasta ahora no teníamos posibilidad. Ahora sí. Ahora, en este momento, podemos empezar a integrar y a vislumbrar patrones que hasta ahora no habíamos descubierto.
Usted es jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica en un hospital tan importante como La Paz y, por tanto, es usted una persona muy adecuada para aconsejarnos desde cuándo tenemos que empezar a cuidarnos para vivir esos 130 años míticos que dicen que a los que podríamos llegar con suerte.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros efectivamente, ¿no? Porque nosotros trabajamos con niños y niñas desde la época prenatal, o sea que ya en la vida fetal estamos involucrados en lo que es el manejo, o sea, diagnosticar, cuidar y tratar, ¿no? Y seguimos estos pacientes toda la vida, ¿no? De hecho, ahora hay unas iniciativas muy interesantes del Ministerio y aquí en la Comunidad de Madrid, donde estoy yo, de incluir a los pacientes pediátricos, a los profesionales que nos dedicamos estos de distintas áreas, no solamente cardiólogos, en lo que es el riesgo vascular, porque sabemos que las enfermedades que todo el mundo conoce, de infarto, de cuestiones neurológicas y vasculares periféricas, estas cosas empiezan en la infancia, ¿no? Entonces empezamos a estar involucrados y ahora hay movimientos en estos, además concretamente en estos últimos años, en estos dos últimos años, iniciativas de las administraciones en este sentido, reconociendo que las cosas empiezan en la época pediátrica, ¿no? Pero fíjese que esto es complicado, porque este es un nuevo ejemplo de cómo todo es líquido, ¿no? Porque esto no es solamente, claro, no es solamente orgánico. Ahora ya nos gusta más el término, más que de hospital líquido, nos gusta lo de hospital orgánico, ¿no? Es un poco más estructurado.
Bauman se ha pasado de moda ya, ¿no? Bauman ya
sí. Bueno, le seguimos y algunas personas lo admiramos, ¿no? Pero sí, hemos pasado del concepto líquido al concepto orgánico, que es bastante interesante, podríamos dedicar un día entero a hablar de esto, ¿no? Pero sí que permeabiliza a otros ámbitos de la administración. Cuando hablamos del riesgo vascular, pues claro, afecta a la nutrición, pero la nutrición viene muy paralela a la situación social de las familias, ¿no? En las que se encuentran, ¿no? Y entonces es algo que se debe integrar, pues como decía al principio, de una forma holística, ¿no? De ver los problemas no a través de un microscopio, sino a ver de una visión mucho más amplia y generosa.
Como yo me estoy dedicando últimamente a examinar, estudiar las distintas facetas, las distintas transformaciones que se están operando sobre nuestras vidas, una fundamental, yo creo, va a ser, y derivada también del cambio climatológico, va a ser el cambio en nuestra alimentación. Oiga, el otro día estuve visitando una fábrica de carne, carne procesada, de chuletones artificiales, si podemos decirlo. Oiga, eso será bueno.
Bueno, seguro que tiene su lado bueno, porque criticarlo es fácil, ponerse en una situación maximalista es fácil, ¿no? Y criticarlo, ¿no? Pero claro, tenemos un problema en el mundo en este momento, no es precisamente el hambre. O sea, tenemos más problema de sobrealimentación que problema de falta de alimentación. Normalmente no vaya a ser en el sentido de aliviar la carga de obesidad, pero va a ser complicado. Fíjese, este también es otro ejemplo de cómo las cosas ya en el futuro mejor, ya no solamente es una cuestión médica, ¿no? Porque lo que me está planteando sale del, porque afecta a cuestiones de economía y afecta a otras profesiones, ¿no? Que la labor de nuestros políticos será integrar y hacer un progreso que sea equilibrado entre todos nosotros, ¿no? No solamente de los médicos. Ya podemos decir los médicos y enfermeras que las cosas hay que hacerlas de una manera, pero si la administración no se pone, y no es la administración solamente nacional, ¿no? La administración, me refiero a los poderes que estén por encima, tendrán que alinearse todos, ¿no? Y una cuestión interesante que me he quedado ahí ahora hablando, pensando cuando estábamos hablando, que es que no sé si lo han pensado también la sociedad, pero es cómo estamos incorporando a otros profesionales, ¿no? Porque cuando se piensa en salud, se está pensando en médicos y enfermeros. Pero ahora mismo hay otros profesionales interesantísimos en este mundo, como son los ingenieros, ¿no? Porque están trabajando mano con mano, son profesionales que nosotros planteamos la pregunta, que es algo esencial, por lo que sea, planteamos las preguntas y los ingenieros son especialistas en buscar soluciones, ¿no? Y yo creo que la incorporación de los ingenieros ha sido uno de los cambios en estos 3 o 4 últimos años que son muy bienvenidos y de los que estamos aprendiendo mucho, ¿no? Porque casi todos los proyectos de investigación llevan. Los médicos, me refiero, llevan parejos muchos profesionales de ese mundo que hasta ahora no estaban, ¿no? Estas
Bueno,
carreras son interesantísimas.
todo toca la medicina, pero le voy a decir una cosa. En mi profesión, en la comunicación, en el periodismo, los ingenieros se han convertido en parte absolutamente fundamental. Ya no haríamos nada sin especialistas, sin tecnógrafos, vamos a llamarlo así, no sé si son solamente ingenieros. Así que el mundo va a ser de los que controlen los algoritmos, de los que fabriquen los algoritmos.
Por el momento creo que sí. Por el momento creo que sí. O sea, que el mundo de los algoritmos con este crecimiento, sobre todo a partir de algoritmos que trabajan sobre el procesamiento del lenguaje natural, ha hecho que las cosas sean muy diferentes, ¿no? Y ahí el poder es inmenso, ¿no? Veremos a ver cómo integramos esto de una forma pausada y lógica. Pero nosotros la utilización que hacemos de los algoritmos es masiva. No sé, me imagino que también en el mundo del periodismo, seguro, ¿no? Porque seguro que tienen algoritmos que les están todos los días por la mañana ya presentando noticias alrededor del campo que les interesa y ligándolas con otras noticias absolutamente dispares, ¿no? Porque nosotros esto lo utilizamos,
Por eso le digo, que como
perseguimos,
he visto en su currículum más o menos
sí.
oficial, he visto que naturalmente el tema de los algoritmos, por ejemplo, y el Big Data también, pues constituye parte fundamental de su trabajo, porque claro, hay médicos que se dedican a la medicina, y hay médicos que se dedican a la medicina y a otras cosas también, como la investigación, aparte de que usted es un humanista, por lo que he visto en su currículum. Un humanista,
Sí.
hijo de humanistas, hijo de artistas, ¿no? Eso es.
Ah, pues sí.
Eso es importante para darte otra formación. Por eso le pregunto lo de los algoritmos, que trasciende un poco el campo médico, ¿no? Pero en fin, es que me parece que es fundamental.
Sí, bueno, se aprecia mucho este buceo en la historia personal. Se aprecia muchísimo, ¿no? Porque sí, mi familia se dedica al mundo del arte y yo he sido el único médico. Y bueno, pues me recuerda películas famosas, ¿no? En el que personas que han empezado del mundo muy técnico, como es el mío, se van aproximando al humanismo y viceversa, ¿eh? Personas del mundo del humanismo, como se aproximan al mundo de la tecnología, es bastante interesante, ¿no? Y yo, de todas maneras, esta aproximación al mundo de la innovación, he estado durante 2 años dirigiendo lo que era la transformación digital y la innovación en un hospital tan impresionante y complejo por tamaño y por otras situaciones como es La Paz, pero esto ya renuncié a ello en el mes de noviembre porque hemos incorporado más técnicos en este mundo, pero han sido 2 años apasionantes en el que había que poner sentido a lo que es la telemedicina y a lo que es toda la todo lo que es la imagen 3D hoy en día y todo lo que es Big Data, inteligencia artificial, con la cantidad de proyectos y aproximaciones desde fuera del hospital y desde dentro del hospital, porque se puede hacer idea del interés que tienen grandes compañías, de las clásicas y de las no clásicas, en alinearse con un mundo tan, tan potente en datos como es el mundo de la salud, ¿no? Nos hemos convertido en una industria proveedora de datos y esto al algoritmo le gusta mucho, ¿no? O sea que somos objeto de deseo, sí.
Sí, sí, por eso no lo preguntaba a humo de pajas. Oiga, ¿los pacientes en general se muestran reticentes a los avances de la medicina, a que en ellos se ensayen pruebas? Hay pacientes que salvan su vida por ensayos, seguramente. ¿Se muestra reticente? ¿El paciente normal debería, en la educación de los pacientes, bueno, en la educación del ciudadano, no debería incluirse de alguna manera una mayor receptividad? Una mayor comprensión de la labor de los médicos, que dice usted, los médicos son artistas en el fondo, porque oiga, esto de salvar vidas tiene su aquel, tiene su importancia, digo yo.
Sí, sí que tiene, sí, lo de llegar a casa y ahí no acaba la cosa es algo bastante, según la época de la vida en la que estés, pues bastante estresante o bastante alentador, ¿no? De las dos cosas tiene a lo largo de la vida, ¿no? Y sí, esto, igual que decía antes respecto a los periodistas, sí que se echa en falta en este momento el que la población tuviera una mayor formación crítica, ¿no? En lo que es sus posibilidades y sus capacidades, ¿no? De conocer lo que son los ensayos clínicos y cómo se manejan, pues sería fundamental. Normalmente no encontramos reticencias. Es verdad que tenemos un porcentaje de pacientes que son más ilustrados que otros y ahí la sociedad en cuanto a las regulaciones ha avanzado mucho gracias a este porcentaje de pacientes que son más demandantes, pero el otro 90%, y me invento el porcentaje, pero el otro 90% de usuarios están alineados y tienen una confianza en lo que nosotros les proponemos, ¿no? Nos consideran agentes, confían en nuestro criterio y nuestras recomendaciones y no cuestionan lo que se les está planteando, ¿no?
Para llegar a vivir esos 130 años que hacemos utópicamente, nos hemos puesto como margen. Bueno, la señora mayor más longeva del mundo creo que tiene 117 en estos momentos y creo además que vive en España. Sí. Para eso, ¿no deberíamos también recibir cursos junto con cursos de humanísticos y tecnológicos? ¿No deberíamos recibir cursos de supervivencia? ¿De cómo comportarnos ante determinados síntomas? ¿De cómo, pues, cuando te duele aquí encima del esternón tienes que hacer tal cual o lo que sea? ¿No deberíamos hacer una serie de cursos? ¿No debería estar incluido obligatoriamente en nuestro bachillerato, en nuestra formación profesional, en nuestra formación universitaria incluso?
Sí, sí, o sea, se echa en falta esta mayor formación, pero claro, yo creo que habría que alinearla con lo que decía antes de que hay cosas más allá de los síntomas que podamos tener, que son los conocimientos sobre nutrición y los conocimientos sobre medio ambiente que tienen una importancia tremenda, ¿no? Fíjese que a nosotros todavía el tema de la longevidad es una cosa que nos sorprende gratamente todos los días, ¿no? Porque los avances en ese sentido nos están suponiendo avances en otro sentido inesperados. El tema COVID trajo paralelamente al desarrollo de las vacunas, trajo un desarrollo espectacular en estas técnicas que permiten conocer el funcionamiento molecular a un nivel que antes no podíamos tener, ¿no? Pero tiene su lado complicado, porque ya ve que pues también tenemos que convencer a la sociedad de los beneficios que supone la vacunación de COVID y hacerles comprender cómo ese compromiso con estos avances no van en detrimento personal, sino van buscando una mejoría que a veces cuando te vacunas no la ves, pero que debe ser generosa, ¿no? Para el avance de la sociedad en común, ¿no? Pero el avance en el envejecimiento deriva de cosas paralelas al COVID, ¿no? Y fíjese, además, que hay muchas cosas que yo también creo que se debían de explicar a la población que las vemos así como si fueran anécdotas, pero son las propias tendencias de los premios Nobel, ¿no? Porque los premios Nobel van dando idea, los premios Nobel de medicina están parejos a avances científicos que uno no liga con la medicina, ¿no? Y entonces son avances que tienen una traducción inmediata en cuestiones. Y estoy hablando en concreto de, fíjense que el año del COVID no se dio el premio Nobel a la vacuna de COVID, sino que se dio el premio Nobel a avances en conocimiento del pegamento de las proteínas, ¿no? Que parece una cosa lejana y muy ligada a la química y, sin embargo, trajo una posibilidad de que el desperfecto que supuso la COVID-19 pues fuera mitigada, ¿no? Si no hubiera habido aquello, no tendríamos hoy las circunstancias que tenemos, ¿no? Sé que los avances son inesperados y quizá soy un poco pesado, ¿no? Pero vuelvo a insistir en el avance holístico, ¿no? De comprender que las cosas las tienes que mirar desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero claro, necesitamos que la sociedad esto lo entienda, que se dedique mucho más a investigación y que sea una investigación controlada, ¿no? Y entender además, porque muchas veces tenemos críticas al propio sistema español que las merece, desde luego, ¿no? Pero vivimos en un continente que es Europa, que piensa de forma como piensa Norteamérica y piensa de forma distinta a como piensa China. Y esto nosotros lo vemos y repercute diariamente en nuestro trabajo. Sé que las publicaciones científicas y las asistencias que hacemos a congreso y las ponencias que damos o que oímos están mediadas por la procedencia de esta información. No se investiga igual en Europa que en Estados Unidos, ni mucho menos en China, ¿no?
La verdad.
Por poner solo un ejemplo, perdón, Fernando, es el en Estados Unidos, quien es dueño de los datos es distinto de lo que es en China, que el dueño de datos es el Estado, o de lo que es en Europa, que el dueño del dato es el ciudadano, ¿no? Y esta forma de pensar pues conlleva ventajas y conlleva sus propios inconvenientes, pero la población no lo conoce esto, ¿no?
Me parece, le digo la verdad, me parece apasionante esta conversación. Estaría horas hablando con usted, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestras limitaciones. Pero lo único que le advierto es que le volveremos a atracar. Le volveremos a atracar porque no todos los días se habla con un sabio. ¿Con un sabio?
No.
Con un sabio. Y no todos los días se lo digo a ninguno de mis interlocutores, ¿eh? Realmente. Me gusta un médico dedicado a lo suyo y encima un humanista que entiende también un poco lo que es el mundo, ¿no? Yo le agradezco muchísimo esta conversación y espero que la ampliemos y la profundicemos en otras ocasiones, si usted nos lo permite.
Cuando quieran, será un placer. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por esta tribuna.
Ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias a usted. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós.